ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy venimos a la distancia con Salvador de Lutri a mirar el momento en que un presidente autorizó el lanzamiento de una bomba atómica sobre una localidad que 70 años después nos está recordando que es Hiroshima y más tarde Nagasaki. Sufrieron dos terribles, terribles consecuencias por las bombas atómicas que cayeron allí. Salvador, este es un aniversario que no es lindo de celebrar, pero que es necesario recordar y saber qué cosas sucedieron para llegar a ese punto.
Sí, en primer lugar, ver la dimensión del hecho. Uh-huh. En ese momento, Gabriel Marcel, que es un filósofo existencialista cristiano, dijo, desde hoy el mundo empieza a vivir a la intemperie. Claro. Y el asunto es que, miremos un poco la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuál era el alcance? Fíjate que una de las cosas que pasaba en la antigüedad es que cuando atacaba, por ejemplo, un ejército, si uno no estaba en el campo de batalla, difícilmente llegaron las flechas o las lanzas. Era un asunto entre ejércitos, entre hombres de guerra, ¿no? La población civil estaba a un costado, pero la guerra se fue, es difícil decirlo así, pero se fue perfeccionando la forma de destruir. Y lo máximo que logró tener el hombre en la Segunda Guerra Mundial era bombas que podían destruir una hectárea, es decir, 100 metros por 100 metros, era el alcance máximo que había. Lógicamente que cuando estalla la bomba atómica, no solamente mata por la caída que dejó en 11 kilómetros cuadrados sin nada, sino que las radiaciones siguieron matando en el tiempo y es una arma de tal calibre que realmente nadie puede sentirse seguro en ningún lado. Si en la antigüedad, si yo no estaba en el campo de batalla, no había problema, claro. Pero acá no. Y lo notable es que se comenzó a hablar ya de la era atómica, ¿no? De que había cambiado la humanidad. Ahora, la energía atómica no hay que menospreciarla, porque la energía atómica es poderosísima también para el bien. Y hay muchos, como todas las cosas, uno puede trabajar para el bien o para el mal, ¿no?
Por ejemplo, las plantas de generación eléctrica para ciudades enteras, ¿no?
Por supuesto, eso es una de las cosas. La energía atómica sirve para eso y sirve para muchísimas cosas. Esto es como en la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Se frotó y salió un genio, ¿no? Y el genio es todopoderoso, pero el genio dice, ¿qué quieres que haga? Y yo creo que el descubrimiento de la energía atómica y cuando los científicos trabajaron para desarrollar el tema de la energía atómica, nos encontramos con un genio poderoso, pero resulta que la pregunta sigue siendo, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Con esto vamos a destruir o a construir?
Claro.
Y el problema se suscitó en que justamente se utilizó esa energía para destruir. Y el 6 de agosto de 1945, en un momento muy especial de la guerra, que tal vez al final podemos discutir un poco eso, porque fue motivo de discusión cuando se cumplió el aniversario dentro de mi casa y fuera de mi casa, ¿no? Es decir, dentro de mi casa no estábamos todos de acuerdo con ciertas cosas y fuera de mi casa también, ¿no? ¿Qué pasó ese día? Y que ese día el mundo se despertó con que había un arma letal terrible. Ahora, no es algo que surgiera de la nada eso. Los científicos alemanes estaban trabajando en eso desde hacía tiempo. Y hay que recordar que como Hitler persiguió a los judíos, muchos de esos científicos fueron a radicarse a los Estados Unidos.
Entiendo.
Digamos que la prehistoria de la bomba atómica empieza el 2 de agosto de 1939. Es decir, ¿qué pasó ese día? Ese día, Albert Einstein envió una carta a Franklin Delano Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos. En esa carta, él decía esto, y voy a leer el párrafo textual. En el curso de los últimos 4 meses ha surgido la probabilidad a través de trabajos de Joliot en Francia, así como el de Fermi y Zeeland en los Estados Unidos, de que pudiéramos ser capaces de iniciar una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, por medio de la cual se generaría enorme cantidad de potencia y grandes cantidades de nuevos elementos similares al radio. Uh-huh. Ahora parece casi seguro que se podría lograr ese objetivo en el futuro inmediato. Ahora, ¿por qué manda esta carta Einstein al presidente de los Estados Unidos?
Porque tanto interés, seguro.
¿Por qué uh-huh. tenía tanto interés? Él no tenía. Einstein fue siempre un pacifista. Él no tenía interés en que se hiciera un arma letal para eso. Pero lo que sucedía es que en el transcurso, hacía pocos meses atrás, Hitler había avanzado sobre Checoslovaquia y se había apoderado de una de las grandes reservas de uranio del mundo. Mm. Y como Einstein conocía, porque había estado en Alemania, y los otros científicos habían estado en Alemania, y sabían que estaban estudiando esto, si se apoderaron de esa tremenda reserva, es porque están desarrollando la bomba. Y era realmente así, estaban uh-huh. desarrollando la bomba. Entonces, él se ve en la obligación moral de decirle a los Estados Unidos, miren que existe esta posibilidad. ¿Por qué? Porque si ellos llegan a tener la bomba atómica va a detonar sobre el mundo libre. Uh-huh. Es un poco una obligación moral la que tuvo, de la cual después se arrepintió. Ahora, ¿qué sucedió? Que Hitler, a los 2 años... de comenzada la guerra, abandona el proyecto nuclear. Y lo abandona porque los científicos le dijeron a Hitler que necesitaban 5 años más para desarrollarlo. Entonces él calculó que en medio de la guerra no podían aguantar 5 años hasta desarrollar esa arma y empezó a trabajar sobre otras armas. Quiere decir que podían tranquilamente los americanos y los aliados podían haberse retirado de esto, del proyecto, porque se iba a trabajar con otro tipo de guerra. Sin embargo, 2 meses luego de recibir la carta, Roosevelt arma lo que se llamó la Operación Manhattan. Y esa operación, el Proyecto Manhattan, y ese Proyecto Manhattan es el que va a cambiar el rumbo de la historia, porque se juntó allí gente que es la que va a elaborar, a desarrollar y elaborar la primera bomba atómica, o las bombas atómicas. Muerto Roosevelt, asume la presidencia Henry Truman. Y el 8 de mayo de 1945 se rinde Alemania y termina la guerra en Europa. Quiere decir que lo único que quedaba era Japón. Uh-huh. Y Japón, por una cuestión cultural, no iba a darse por vencido fácilmente. Entonces, ¿qué pasó? Los que desarrollaban el proyecto llegan a la culminación, ya tenían la bomba atómica. Uh-huh. Era Oppenheimer, era el que estaba al frente del proyecto Manhattan. Y Oppenheimer le sugiere a Truman, porque lógicamente tenían enterado al presidente y a todo el comando del ejército, le sugiere a Truman que usen la bomba en una isla desierta cerca de Japón, cosa que no afecte a la gente. Claro. Pero que demuestre el poderío. Uh-huh. Porque solamente, decían ellos, mostrando esa posibilidad de poder, ellos iban a poder amedrentar claro, al otro y hacer que Japón se rindiera. Y Truman, junto con el comando del ejército americano, estudia el asunto y dice no. Y no solamente dice no, sino que busca un objetivo dentro de Japón que esté rodeado de población civil. Esto lo hace exprofeso, es decir, esto es deliberado. Él buscó ese lugar, entonces, frente al mundo, él atacó una base militar importante de Japón. Pero la idea era que alrededor había población civil y entonces se iba a lanzar la bomba sobre esa población. Esto es para que entendamos hasta dónde llega la perversidad humana de un lado y el otro, ¿no? Es tremendo. Yo cuando veo esto, realmente digo lo que es el corazón humano, ¿no? Uh-huh. Porque ¿qué quiso él hacer? Todo el mal posible. Ahora, esto después, en el segundo tramo, va a ser motivo de discusión, ¿no? Claro. Porque es el tema de discusión fue esto. Rechazó, y Oppenheimer se sintió muy mal porque él había comandado el proyecto, y se sintió muy mal Einstein Porque el asunto era, lancemos y no perjudiquemos a la gente, pero mostremos ese poderío para que se termine la lucha. Ese era el objetivo. Pero el 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay parte llevando en las entrañas a Little Boy. El Enola Gay está hoy en Virginia, cerca del aeropuerto de Virginia, en un museo. Un museo grandísimo de aviación, el más impresionante que yo he visto en mi vida, ¿no? Donde dentro del hangar hay hasta uno de estos aviones comerciales supersónicos, claro. ¿No? Que tuvieron que desprogramarlos luego, no pudieron continuar la producción, pero que llegó a hacer algunas vueltas en el mundo, sí. A más velocidad que el sonido. Están allí. Está allí el Enola Gay también. Y así que yo estuve mirándolo muy de cerca. En las entrañas llevaba el Little Boy, que era la primera bomba atómica. ¿Y qué hizo? Se situó a 10 kilómetros de altura sobre Hiroshima, 10 kilómetros de altura, y la soltó. Más o menos a los 600 metros en su caída iba a explotar. Y en ese momento, más de 11 kilómetros cuadrados se transformaron en un infierno de llamas, y el 90% de la ciudad quedó destruida, totalmente destruida, y comenzaron los efectos de las radiaciones, dejando en los primeros 6 meses 140.000 muertos y 200.000 heridos. El 9 de agosto, es decir, 3 días después, la segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki y Japón se rindió entonces incondicionalmente. Es interesante que el emperador llamó a toda su familia primero, los reunió y les dijo que se iban a rendir, y después bajaron la noticia de la rendición de Japón. Por supuesto que Albert Einstein quedó consternado, porque él pensaba que la energía atómica iba a ser usada únicamente con fines disuasorios, y que después toda esa energía se iba a usar positivamente. En 2 oportunidades se dice que intentó disuadir al gobierno de los Estados Unidos para que reprogramara el asunto y parara el proyecto de desarrollo nuclear para la destrucción. Escribió en ese momento una nota que dice: mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina porque el asesinato del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva de una teoría intelectual, se funda en mi profunda aversión por toda especie de crueldad y de odio. Uh-huh. Varias veces manifestó que estaba arrepentido de esto, y años después, 2 años antes de la muerte, dijo: condeno totalmente el recurso de la bomba atómica contra Japón, pero no pude hacer nada por impedirlo. Uh-huh. ¿Mm? Quiere decir que se desató eso. Ahora, esto nos plantea algunos interrogantes, ¿no?
¿Era necesario lanzar esa bomba allí?
La guerra fue siempre un tema complicado, uh-huh. Y para los cristianos fue un tema complicado. ¿Qué decimos acerca de la guerra? Porque la perversión del hombre produce la guerra, y ante la imposibilidad de erradicarla, la ética cristiana habló justamente sobre eso. ¿Y qué es lo que dijo? Que la autoridad legítima puede responder frente a una agresión grave y verdadera, pero antes debe agotar todas las instancias pacíficas. Ahora, vamos a aplicar esto al tema de Japón. Pearl Harbor había sido una agresión a los Estados Unidos. Uh-huh. Quiere decir que Estados Unidos se está defendiendo, y eso no sería censurable. Claro. Lo que es censurable para la ética cristiana, él sale a defenderse porque ha recibido un ataque, pero lo que es censurable es que no agotó las instancias pacíficas, uh-huh. No agotó el camino disuasorio, para nada. Y entonces todas las cosas que se trataron de poner como obstáculo resultaron totalmente ineficaces. Ineficaces para el mal. Uh-huh. Lo que se buscaba era otra cosa. Es que lo que se ponía como argumento fuera eficaz para que Estados Unidos parara esa acción. Y una de las cosas que decía la ética cristiana es que nunca se debe producir males más graves que los que se pretende eliminar. Y acá se produjeron actos más graves que los que se pretendía iluminar. Y yo creo que esto nos tiene que hacer pensar en este momento. En primer lugar, yo lo que primero que pienso es la maldad humana, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la maldad humana, y ahí empieza la discusión que tuvimos en familia casa, sí, primero. Que yo decía, no admito el argumento de que se tiró la bomba para evitar males mayores, para evitar la guerra.
Que será una de las cosas que estaba
claro.
Haciendo.
Claro. Pero por otro lado, mi esposa me decía, vos estás mirando el tema desde la cultura occidental y estás pensando como occidental. El oriental tiene una mentalidad diferente. El japonés tiene una mentalidad diferente. Para él, la derrota y la rendición es mucho más grave que la muerte, ¿no? Él prefiere morir. Y es notable que esto es verdad también, porque cuando Hirohito dijo que se rendía a Japón, ¿cuántos se hicieron el harakiri en la plaza principal? Para ellos era una deshonra tan grande que preferían entregar la vida. Lo que quiere decir que habría que poner las dos cosas en la balanza. Yo no justifico para nada lo que pasó.
Claro.
No justifico para nada. Pero en la discusión esa después yo la llevé afuera y la llevé a... conversé con tres o cuatro universitarios sobre ese tema, a ver qué era lo que pensaban. Y en general todos coincidían en esto, ¿no? En que es muy difícil llegar a determinar si la guerra necesitaba de la bomba atómica para terminarse o si había alguna otra forma de hacerlo. Quiere decir que lo que censuro hoy es que no se haya probado esa otra forma.
Claro,
¿no? Exacto. Que no se haya probado. Pero por el otro lado sí es verdad que el oriental tiene un sentido del honor muy diferente al del hombre occidental y para él una rendición es tremenda y por eso tanta gente entregó la vida por eso. No hay que olvidarse también que los japoneses tenían sus pilotos kamikaze que morían en las operaciones de guerra. Lo que quiere decir que estamos también en una lucha de dos culturas diferentes, que piensan también diferente, y que uno no puede arriesgarse a decir, bueno, esto evitó males mayores, o lo único que puedo censurar es, ¿por qué no probaron primero a ver si los asustaban, para decirlo en términos terrestres, claro, ¿no? Y paraba la guerra. Pero no obstante, hay que pensar en todo lo que significó esto. No solamente en muertes, sino en mutilados y en los problemas genéticos que produjo también, donde nacieron monstruos después de esto. Y las radiaciones se siguieron prolongando durante muchísimo tiempo. Entonces creo que acá es donde yo pienso que el 6 de agosto de 1945, al estupor tremendo, nos corrió un escalofrío, o les corrió a los que vivían en ese momento, les corrió un escalofrío por la espalda, ¿no? Porque es terrible pensar que el hombre tiene tal poder destructivo. Vuelvo a insistir en algo. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Y creo que tenemos que pensar que Dios nos ha dado la posibilidad de tener una energía poderosa en la mano. Lo que pasa es que no tenemos la altura moral para dirigirla. Y ni siquiera los que se llaman cristianos, porque hay que ver que los que tiraron esta bomba fueron cristianos, entre comillas, ni siquiera cristianos cumplen con este propósito de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que pensar en la paz y tiene que pensar en que estas armas terribles, que ya no pueden desaparecer, porque algunos dicen destruyamos, no se puede ya. Ya cuando el mundo avanza hacia el mal, es muy difícil retroceder. No se puede retroceder ya. Por lo menos roguemos a Dios que toda esta energía sea usada para el bien. Porque el hombre tiene una gran capacidad destructiva, pero también tiene la posibilidad de construir. Y si toda esta energía, la energía nuclear, se usara esa potencialidad para el bien, seguramente la humanidad podría vivir mucho mejor. Pero sabemos que la semilla del mal está metida en el corazón del hombre. Y hasta que no se cambie el corazón del hombre, vamos a estar temblando frente a toda esta potencialidad destructiva. Esperemos que la gracia de Dios nos dé la posibilidad de poder contener este mal para que no haya tantos inocentes muertos como hubo en Hiroshima y en Nagasaki. Thank you.
La música de Tierra Firme en el día de hoy estuvo a cargo de un compositor japonés, Mikio Miyagi, quien vivió entre el año 1894 y 1956, lo que quiere decir que tuvo la experiencia de saber lo que significó la caída de las dos bombas nucleares sobre el territorio de su patria. Miyagi fue compositor, además de tocar el koto y el sakukachi, y quedó ciego a la edad de 7 años, pero como mostró gran habilidad para la música, fue motivado por sus padres a continuar sus estudios en koto. Su obra más reconocida se titula, la que escuchábamos recién, El mar de primavera. ¿Qué opina usted ahora de lo que hemos planteado con Salvador de Lutri en Tierra Firme sobre la herencia terrible que ha dejado para toda la humanidad esto de las dos bombas mundiales en la Segunda Guerra Mundial? Estos años que nos ha legado este proceso para ahora procesarlo, decantarlo y mirarlo de otra manera. Por correo electrónico puede opinar escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También en nuestro sitio web podrá encontrar todos los materiales, tierrafirmertm.org. Allí podrá encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, el texto para leerlo en línea y ambos materiales para descargarlos gratuitamente. Además podrá dejar su opinión y participar en la discusión con nosotros y con otros visitantes. tierrafirmertm.org. Descubra esta biblioteca digital de programas que está allí, libre acceso para que usted lo utilice y pueda discutir temas de actualidad con nosotros. Hay artículos, hay otros programas como Los Grandes Temas. En fin, descubra todo lo que está allí a su disposición. tierrafirmertm.org. Y desde allí, la conexión a las redes sociales para mantenerse al tanto de cómo va el desarrollo de esta programación. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos para reflexionar, para mirar nuestra realidad, para mirar lo que es el ser humano y tratar de la mano de Jesucristo construir una realidad de esperanza diferente. Y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.